Lucas 17:11 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y por Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro a sus pies, dándole gracias. Diga gracias. Gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete. Escuche bien, tu fe te ha salvado. Padre, gracias por una historia tan extraordinaria que refleja la vida actual. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ministres por tu Espíritu a través de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo dice amén y puede sentarse en esta hora. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno todo el tiempo. Y esta es una historia de gratitud. Pero esta palabra tiene una profunda enseñanza. Vea que mientras Jesús iba de un pueblo a otro, le salieron al encuentro 10 leprosos. La lepra, ¿cuántos saben lo que es la lepra? Era una enfermedad de ese tiempo, ya es, la lepra no se ve. Pero era la enfermedad más terrible y más contagiosa del tiempo antiguo. Era tan terrible y tan presente en la vida de la gente que parte de la ley judía hablaba de cómo tratar con la lepra. Escuche bien, la ley judía no le permitía a las familias de gente que tenía lepra acercarse. Cualquier parecido a los tiempos presentes es casualidad, ¿verdad? La ley judía no le permitía a la gente estar con aquellos que tenían lepra. La ley judía no le permitía a los leprosos ser parte de la sociedad. A ellos los ponían en una colonia y los dejaban viviendo allá por su cuenta. Por eso usted ve que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Usted está viendo, iglesia? Quiero que entienda el contexto de la historia para que agarre todo el significado y la revelación que Dios quiere darle. El que tenía lepra debía obligatoriamente mantener distancia social. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que la distancia social no es invento de ahora, ¿verdad? La historia dice que ellos se pararon de lo lejos. A diferencia, esta enfermedad de la lepra desfiguraba el rostro y desfiguraba el cuerpo. De usted ver una persona, sabía si tenía lepra. Y esta enfermedad eventualmente podía causar la muerte. Escuche esto, lo que decía la ley judía: si una persona se sanaba de lepra, escuche bien, tenía que ir al sacerdote Y el sacerdote judío certificaba que esa persona se sanó de lepra. Y entonces, con esa certificación sacerdotal, la persona podía reintegrarse a la sociedad, a su familia, a su trabajo, a la aldea donde vivía, y todo, pero necesitaba que el sacerdote le certificara. Importante punto para que entienda la historia. Muchos se podían sanar, pero era el proceso que debían seguir de acuerdo a la ley. Y cuando vemos esta historia, vemos que estos hombres se acercan a Jesús primero porque tuvieron fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos tuvieron fe de que Jesús los podía sanar. Así que usted nunca pierda la fe de que Jesús le puede sanar. ¿Cuántos alaban su nombre? Ellos no eran salvos. Sin embargo, tuvieron fe en Jesús para ser sanado. Y si usted lee la historia con calma para recibir lo que Dios le enseña, se da cuenta que Jesús no hizo milagro en el momento. Jesús no lo sanó en el momento. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Jesús no lo sanó. Él le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Él no le dijo: sano eres. Él los envió a otro lugar. Es importante esto, hermano. Es importante. Él le dijo que hicieran algo y ellos tuvieron fe y, número dos, fueron obedientes. ¿Estamos de acuerdo? Tuvieron fe y fueron obedientes. A veces, antes de usted recibir su milagro, tiene que ser obediente. ¿Alguien alaba a Dios? A veces usted quiere que Dios haga algo por usted, pero antes de Dios hacerlo, Dios le da una tarea que parece que no tiene nada que ver con lo que usted está pidiendo. O sea, ay, Señor, me duele la pierna, sáname. El Señor dice: vaya y visite al hermano Plinio en su casa. Pues, Señor, estamos hablando de la pierna, no de Plinio. Vaya y obedezca. Y sabrá Dios, cuando vaya por el camino escuchando alabanza, ay, mire, estoy sano. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted ve que esta historia se aplica a la vida de hoy. Tenemos que tener fe en Jesús. Y lo segundo que tenemos que hacer, ¿qué es? Ser obedientes. Entonces, Jesús no le dijo a ellos: están sanos ahora mismo, demonios de lepra, fuera. No. El Señor le dijo: vayan a donde el sacerdote. Pero recuerde el contexto de lo que le he hablado esta tarde. Jesús lo estaba llamando a obedecer y a dar un paso de fe. Usted con lepra va al sacerdote si está sano. ¿Cuántos me están siguiendo? Esa es la ley judía. Esa es la ley judía. A pesar de no haber sido sanado, ellos creyeron, los 10 creyeron las palabras de Jesús y los 10 obedecieron. Se movieron en obediencia. Y esto es un asunto grande. Jesús los envía antes de ellos ser sanados. Esto conlleva fe y conlleva obediencia. Eran gente que su enfermedad se veía de lejos. Por lo tanto, Dios le estaba pidiendo que se presentaran en un lugar donde ellos no se podían presentar por su enfermedad. ¿Cuántos me están siguiendo? Ellos no podían ir allí. Ellos no podían ir allí. Es como si yo dijera: bueno, tengo coronavirus, voy a ver al gobernador de Georgia y antes de que yo llegue alguien me va a virar para atrás. Dios le dijo que hicieran algo en fe y algo que no era fácil. Ciertamente sería una locura para ellos hacer eso. Sin embargo, hay momentos en que usted se siente tan desesperado por recibir el milagro. Hay momentos que usted está tan cansado de estar enfermo. Alguien alaba a Dios. Que Dios, no importa lo que Dios pida, usted está dispuesto a hacerlo. Porque queremos el milagro. A veces Dios nos lleva a ese punto, hermano, en que ya la lógica no funciona. Que ya usted agarró la lógica y la tiró en el bote de basura y dijo, yo, Señor, yo hago lo que tú me digas. Ahí es que Dios se va a glorificar. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahí es que Dios se va a glorificar. Obedecer esta palabra de Jesús era ilógico, no tenía sentido y conllevaba gran obediencia. Lo lógico hubiera sido que Jesús lo sanara en el momento y ya, se acabó el asunto. Pero ¿cuántos sabían que Dios no opera en la lógica? Hay quien alaba a Dios. Aleluya. Dios no opera en la lógica. Ni tampoco. Y lo fácil hubiera sido. Ah, eres sano, ya vete. Dios no opera en lo fácil tampoco. A nosotros nos gusta lo fácil, ¿verdad? Seamos honestos, ¿verdad? Nos gusta fácil todo. Pero Dios no opera en lo fácil. Usted tiene que entender que tiene que ser como Dios dice. Dios no opera en la lógica. Lo que a veces Dios pide no tiene ninguna lógica. Pero Él nos está probando para darnos el milagro que estamos pidiendo. Él nos está probando. ¿Cuántos alaban a Dios? Él nos está probando. El Señor quería probar la obediencia de esos tres, de esos 10 hombres. Y Él continúa haciéndolo hoy también. A veces Dios te cambia los planes. Alguien alaba al Señor. A veces usted piensa que va a hacer ciertas cosas y Dios se lo pone. Le dice, no, ahí yo no te quiero ahí. Yo no te quiero ahí. Y si persistimos, no vamos a encontrar nuestro milagro. Pero si nos sometemos a Dios, entonces Dios se ha de glorificar. Mientras estos 10 leprosos obedecieron y creyeron, caminaron y fueron sanados. Escuche esto. Mientras usted y yo creamos y obedezcamos, tenemos que caminar aunque no veamos. Usted cree. ¿Cuántos creen aquí? Por eso está aquí. Usted obedece. Camine en obediencia, aunque usted no vea. Mirando al invisible, alaba a Dios. Mirando al invisible, usted camina. Señor, yo no veo mi bendición, camina. No deje de caminar. Con esta pandemia mucha gente ha dejado de caminar. Usted siga caminando. Ay, que yo no veo cuando se acabe la... Ay, que no llega la vacuna. Que se... Usted siga caminando. En el nombre de Jesús. Ay, que mira, no se sabe cómo las cosas. Que siga caminando. Obedezca, siga caminando. Siga viviendo. Me gozo que vamos a tener una boda pronto. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo, hermano mío. No podemos quedarnos en la lástima, en la pena. Tenemos que levantarnos. Y caminar. Porque solo así se sana la lepra, hermano. Y cuando digo lepra, son los males espirituales que en muchas ocasiones están sobre las vidas. Camina. Dígale que está al lado, camina. En el nombre de Jesús, no dejes de caminar. Y mientras los leprosos caminaban, caminaban y eran sanados. Y eran sanados. Y yo me imagino el gozo de ellos caminando y viendo sus manos, que se les fue la cosa esa. Y de momento aquí, ay, préstame un espejo. Algo está sucediendo en mí porque caminé como Dios me dijo. Algo está pasando aquí. Pero el que se queda sentado buscando seguridad, buscando lógica, buscando que todo sea perfecto, no va a haber el milagro, hermano. Porque la fe se trata de creer en lo que no se puede probar. De creer en lo imposible. Alguien alaba a Dios. Para eso se llama fe. La gente dice, ay, es que yo quiero ver para creer. Hombre, le dijeron a Jesús, Señor, haznos un milagro y entonces creemos. Preséntanos al Padre, con eso basta. Le dijeron otros. Pero si usted quiere ver, primero tiene que creer. Usted cree primero y usted ve. No es al revés. Y los leprosos creyeron sin ver y terminaron viendo. Pero entonces, mire, fallaron al final. ¿Por qué fallaron al final? Porque solo uno regresó a darle gloria a Dios. No hubo gratitud. Hicieron las cosas casi bien. ¿Usted está viendo, hermano? Y a veces nosotros hacemos las cosas casi bien. Ah, sí. No, pastor, pero es que yo diezmo. Sí, pero también tiene que orar. Porque está haciendo las cosas casi bien. Ay, es que yo oro. Pero tiene que leer la palabra. Porque si no, está casi bien. Es más, el mensaje de Dios haber llamado casi bien. Casi bien, hermano. No se trata que usted haga esto o lo otro. Yo ayudo a los pobres. Sí, pero no ayudas en la iglesia. Casi bien. No, yo ayudo en la iglesia. Sí, pero no ayudo a tu esposa en la casa. Casi bien. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! ¿Ah? Casi bien. No, que yo oro en la iglesia. Ay, pero le habla malo al jefe o habla malo en la casa. Casi bien, hermano. Es que tiene que ser balanceado. La vida cristiana es balance. Tiene que hacer de todo un poco, ¿entiendes? De todo un poco. Entonces ellos tuvieron fe. ¿Qué más tuvieron? Obediencia. Pero le faltó lo último. La gratitud. La gratitud, hermano. Y Jesús preguntó, ¿y los nueve dónde están? Jesús lo preguntó, claro. Y me imagino que su corazón le dolió, ¿verdad? ¿Y los nueve? Mira, después de lo que he hecho por ti, y no hay gratitud. Solo uno fue agradecido. ¿Y sabes qué? Usted y yo tenemos que empezar a ser más agradecidos. Alguien alaba al Señor. Usted tiene que ser agradecido en todo. Y todo el tiempo, Señor, gracias. Si hay una palabra que usted diga mucho, sea Señor, gracias. De hecho, son dos palabras. Señor, gracias. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice Señor, gracias? Desde que usted abre los ojos, es cortesía de Dios. Porque ese día de vida te lo dio Dios. No, no te lo dio nadie más. ¿Abriste los ojos? No todos los abren. Gracias a Dios porque Él es la vida. Por lo tanto, la vida es el que puede dar vida. ¿Me está siguiendo usted? Regalo de Dios. Se levantó de la cama y se puso de pie. Gracias a Dios porque camino. ¿Usted sabe que hay gente que no camina? Gracias, Señor. Descansó. Hay gente que no descansó. Gracias, Señor. No pasó nada en la noche, no se metió un ladrón. Gracias, Señor. Usted está viendo, mire. Con solo abrir los ojos y sentarse, ya todas las cosas hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se puso de pie. Se miró en el espejo. Se vio tan hermoso. Gracias, Señor. Qué lindo soy, Padre. Gracias, Señor. Eso dirán algunos, ¿verdad? Se lava los dientes. Usted sabe que hay gente que no tiene dientes, ¿verdad? Gracias, Señor. Qué bueno que tener dientes para lavar. Gracias, Señor. Y a su nombre, iglesia. Eso, en lo que usted agarra el cepillo de dientes, ya ahí tiene como 10 razones para darle gracias a Dios. Que Dios es bueno. Todo el tiempo Él es maravilloso. Y por ahí seguimos. Pero tenemos que cambiar nuestro corazón, una actitud de gratitud constante. Y le voy a explicar por qué. La fe y la obediencia nos ayudan en las cosas de hoy que son necesarias. Pero la gratitud es la única que nos ayuda en las cosas de mañana. ¿Ve la diferencia? Los leprosos recibieron su sanidad de ese día por su fe y su obediencia. Está bien. Pero el que tuvo gratitud recibió salvación de parte de Cristo para mañana. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ve la diferencia? Vamos a decir que el hermano Luis me invita a comer. Gracias, Señor. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor. Sí, los milagros suceden, ¿sabes? Gracias a Dios por el milagro. Aleluya. Entonces, la hermana Carla viene y hace un banquete. Hace las baleadas, hace la sopa de coco, hace las tajaditas, hace los mariscos, hace la carne asada. Bueno, un banquete. Y después que yo como, me levanto y digo, hermano, nos vemos, adiós. Y me voy. ¿Pero cómo estuvo la comida? No me tengo que ir, tengo un compromiso. Yo recibí la bendición de hoy. ¿Pero usted cree que voy a recibir la de mañana, que él me va a volver a invitar? Dígame usted. ¿Usted invitaría a alguien así? De esos que son como San Blas. Ya comiste, ya te vas. O como Jiménez. ¿Cómo es que dice otro? Como Nicolás, ya comiste, ya te vas. O como dijo un hermano, ese es como Zambala. Comiste, te embala. ¿Cómo es? Zambala, comiste, te embala. Pero si yo voy allí, le digo al hermano, un peruano era precisamente, me dijo eso. Como Zambala, comiste y embala. Si yo voy, hermano, gracias. Qué comida tan exquisita. Hermana Carla, qué bendición tan poderosa usted nos ha dado con esta comida. Usted no sabe cuánto deseo tenía de comer algo así. Usted no sabe cómo me ha bendecido. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Usted, ya ellos dos van a estar pensando cuándo me van a invitar de nuevo. Por mi gratitud. ¿Me está entendiendo, iglesia? La gratitud prepara la bendición de mañana. Y eso es con los hombres, imagínense con Dios. Usted y yo, si somos inteligentes, tenemos que ser agradecidos a Dios todo el tiempo. Usted está aquí porque Dios le guardó por el camino. Gracias, Dios. Usted dirá, ay, pero es que yo he venido a la iglesia mil veces y nunca me ha pasado nada. Dice la Biblia que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Por el camino te hurtó? No, pero él quiere. ¿Por el camino te mató? No, pero él quiere. ¿Por el camino te destruyó? No, pero él quiere. Alguien los está deteniendo para que él no haga lo que él quiere hacer contra ti. Y ese merece nuestra gratitud. ¿Alguien alaba a Dios? Gracias, Señor, porque nos llevas y nos traes con bien. Gracias, Señor, porque hay gente sufriendo realmente tantas cosas y usted nos ha guardado. No se sienta culpable por sus bendiciones. ¿Me está entendiendo? Ay, no, porque allá en mi país fulano está así. Ese. Pero Dios le ha bendecido a usted, gracias, Señor. Usted no tiene que ocuparse de ellos, es Dios que se ocupa. Ellos tienen que forjar sus bendiciones, pero usted tiene que ser agradecido. Señor, gracias por este trabajo. Padre, gracias. Recuerdo en una ocasión, una hermana nos pidió por un trabajo. Pastor, oren, por favor, ayúdenme, ayúden. Y le dieron el trabajo. Y después estaba aburrida del trabajo. Y se pasaba en las horas del trabajo en el Facebook, poniendo las zetas esas. Así, zeta, ¿ves? Y yo, Dios mío, después uno orando por el trabajo y ahora, porque antes había la hambre, ¿verdad? Pero después no hay gratitud. Ay, Padre mío, dame un carro nuevo. ¿Pero y qué tiene? ¿Los estás cuidando? Si usted no es agradecido con el que tiene hoy, ¿cómo va a pedir uno nuevo? ¿Alguien alaba a Dios? Oh. Yo no he sentido un carro nuevo y usted abre la puerta y caen las bolsas de McDonald's, caen los zapatos del bebé, caen... Pero si no has sido buen mayordomo agradecido de lo que Dios te ha dado, ¿cómo Dios te va a poner lo mucho? Gratitud. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la gratitud la clave que abre las bendiciones para mañana. Usted puede tener fe, Dios le puede bendecir hoy. Usted puede ser obediente, Dios le bendice hoy. Pero la gratitud prepara el camino para mañana. Porque la gratitud es una semilla para el futuro. Una semilla. Pregúntela a cualquiera, no tiene que ser cristiano. Cuando usted es agradecido, la gente está más dispuesta a ayudarle. Mi esposa es una persona muy agradecida. Ella va a los lugares. Y a veces en las oficinas de doctores y eso, la gente está como molesta. ¿Usted ha visto eso? Cansado de esperar aquí. Y hablando y vociferando. Mi esposa va y se levanta. Y a la secretaria le dice, ay, gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Realmente hace la diferencia. Y usted ve como una sonrisa se ilumina en el rostro de las muchachas que trabajan allí, las asistentes y todo. Y de momento vienen y dicen, mira, vente, que el doctor dice que te va a ver ahora. Bendiciones que van pasando, hermano. Bendiciones. Usted va al supermercado. En vez de estar refunfuñando en la línea, vea el nombre de la persona que está en la caja. Y cuando la persona la atienda, usted le dice, thank you so much, Tiffany. ¿Ah? Usted lo personaliza. Y a veces, a lo mejor la muchacha dice, mira esto, usted está aguacate, si agarras uno más, te regalan otro. ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? Las bendiciones de Dios, usted va preparando, porque usted es agradecido. Es un estilo de vida nuevo que trae grande bendición. Los hijos, si los hijos aprendieran que la rebeldía no nos lleva a ningún lado. Cuando un hijo es rebelde, porque se cree que ya es grande, lo que está haciendo es que los padres deseen más que se largue de la casa. Es la realidad, hermano. Pero cuando un hijo es agradecido, ay, mami, gracias, porque esos frijoles te quedaron tan ricos. Ay, mamá, mira, voy a lavar el plato y el tuyo y el de todo el mundo, porque es que estoy tan agradecido. ¿Usted se cree que ese hijo lo que pida no se lo van a dar? Gratitud. La gratitud nos bendice. Es un principio en todas las áreas, pero más con Dios. Porque todo lo que tú tienes hoy es cortesía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él lo hizo. Y concluyo con este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:18. La gratitud hay que verbalizarla. Y hay ocasiones que suceden cosas malas y si usted es agradecido, Dios las torna en buenas. Por eso está ese versículo que dice que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Empieza malo porque el diablo lo envió, pero usted es agradecido y Dios lo cambia a bueno. Dios cambia el canal de malo a bueno. Y Él nos da la clave en Primera Tesalonicenses 5:18 y dice así: da gracias. ¿Usted lo leyó? Da gracias en todo. Todo. Usted va a comer, de gracias a Dios. Mucha gente no da gracias a Dios cuando come. Y sabe que los que pierden son los que no dan gracias. Algunos no dan gracias porque están en un restaurante y los ven. Y le da vergüenza, ¿verdad? Ay, que van a pensar que soy religioso. No, van a pensar que te eres agradecido. Algunos, después de masticar la comida tres veces, se acuerdan de dar gracias. ¿Cuántos de esos hay por ahí? ¿Ah? Es que tenía tanta hambre que mire, se me olvidó hasta dar gracias. Acostúmbrese, enséñale a sus hijos a dar gracias. Es algo maravilloso y sencillo que usted pueda hacer. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Usted está viendo, es un mandato de Dios. Dios quiere que usted haga esto. La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que esto se haga. Eso simplemente, ya por eso debería ser algo que nosotros hagamos siempre. Señor, gracias por mi iglesia. Hay otras iglesias cerradas, pero la mía está abierta y me gozo. Hay otras abiertas, pero tú me pusiste en esta. Gloria a Dios, gracias por la iglesia. Señor, gracias por el automóvil. Sé que te estoy pidiendo uno mejor, pero te doy tantas gracias por el que ya me diste. Ve, un corazón agradecido llega lejos. Señor, gracias por mi familia. Gracias por mi familia. ¿Cuántos pueden decir gracias por mi familia? Gracias, Dios mío, por mi familia. Tú me la diste, Dios. No se crea que es, la familia es un regalo de Dios. Gracias por ello. Gracias, Dios. ¿Y los 9, dónde están? Jesús preguntó, ¿y los 9 dónde están? Que no seamos ninguno de esos 9, ¿verdad que sí? Que hemos recibido las bendiciones y los milagros, pero no podemos dar gracias. Todo lo que tienes se lo debes a Él. Todo lo que tienes, Él merece gracias y gloria. Te damos la gloria, Dios. Te damos la gracia, Dios. En el nombre de Jesús.